Andalucía en la noche. La noche más hermosa.
Siglo XXI. Dicen que el perro es el mejor amigo del hombre y aunque el gato nunca solicitó ese puesto, llegó solo, sin que nadie lo llamara, instalándose en las casas de los humanos, convenciéndolos de que lo cuidaran, lo alimentaran y le hicieran sitio en la cama. En la actualidad lo ves viviendo en cualquier rincón del mundo, dominando Internet con una facilidad que cualquier estratega de comunicación envidiaría. En fin, la historia del gato y el ser humano es una de las más sorprendentes, larga y desde luego misteriosas de la naturaleza. Vas a saber sobre su origen genético, historia cultural y psicología contemporánea haciendo un recorrido cronológico desde el Neolítico hasta su presencia en la red. Jesús, para entender al gato doméstico hay que viajar al norte de África y al Oriente Medio hace unos 10.000 años. ¿De qué animal desciende el que hoy comparte el sofá con muchos de vosotros?
Bueno, pues después de muchas vueltas, de muchas idas y venidas, porque la historia del contacto entre el ser humano y el gato siempre ha fascinado sobre todo tanto a los historiadores como a los antropólogos. Ya que, veréis, técnicamente no tiene sentido la relación del humano con el gato. Explico esto. Que ningún amante del felino se me ofenda, porque aquí el que más que menos somos amantes felinos hemos tenido y tenemos gatos. No me refiero a que quiera denostar al gato, ni muchísimo menos. Me refiero a que si nos vamos a la parte práctica, nos damos cuenta que, evolutivamente hablando, el gato no aporta nada al ser humano, salvo una compañía que en muchos casos es más bien interesada. Sin embargo, el resto de animales siempre han aportado algo al ser humano. El resto de animales domésticos siempre han aportado algo. Alimento, sustento, relación comercial, protección, etcétera, etcétera. El gato en sí. Alimento. Hombre, podría decirme alguna persona, durante una época desgraciada de nuestra historia española, el gato fue un
alimento.
Alimento. De ahí viene lo del gato por liebre. Pues sí, ¿no? Pero bueno, también hay culturas orientales que el perro es un manjar.
Y el gato también.
También.
Se come.
Con lo cual, bueno, a lo mejor hay, pero bueno, yo me refiero a una forma práctica y lineal y avanzada en el tiempo. La relación entre el ser humano y el gato más bien ha sido de interés gatuno y el ser humano que al contrario, ¿no? Pero bueno, dicho esto, hay que encontrárselo en el único ancestro directo de todos los gatos domésticos del mundo, que es su nombre científico, es el Felis Silvestri Libica. Como tú bien decías, es el gato salvaje del norte de África, que también está hacia, bueno, se conoce, ancestros en Oriente Medio, y vivía hace unos 10.000 años atrás. Pero bueno, hay algunos. Antiguamente se decía que el gato procedía de algunos cruces de otros felinos, como por ejemplo eran los leones, los tigres y otra especie de felinos, ¿no? Y que debido a un cruce extraño, tal, pues evolucionó y ya, ¡pum! El gato, como lo conocemos hoy en día. Hay diferencias notables. Todos los gatos, desde los más refinados hasta los más callejeros, provienen de un único linaje africano. Y la diferencia más notable, por lo que los científicos descartaron, aunque se mantuvo como hipótesis durante mucho tiempo, el hecho de una evolución de alguna raza felina, los ojos. Ahí es donde todos los científicos decían, pero esto no es posible. O sea, otra cosa, dice, tuvo las orejas iguales, tal. El morro igual, los pelos también. Los ojos, no. Ojos de los demás felinos, con una pupila circular, como todos los felinos que nosotros estamos acostumbrados a ver en los documentales y los que hemos visto en algunos zoológicos. Sin embargo, el gato, la pupila, que puede ser circular, cuando hay una gran cantidad de sol, se pone una pupila más
como
cerca.
Como una llama.
Es más parecida a los reptiles. Sí. La pupila de un gato es más reptiliana que... Entonces, la parte felina no tenía mucho sentido porque eso era un rasgo tan distintivo que evolutivamente no era posible. Con lo cual se ha descubierto gato montés africano. ¿Y qué nos ha demostrado todo esto? Esto vino de un estudio realizado en 2007 del ADN de casi 1000 gatos de distintas razas para ver un poco cuál era la genética de cada uno de ellos y algunas subespecies de estos. Y se concluyó que todos compartían genes, una gran cantidad de ellos, con este gato montés africano, que no era un gato grande. Era un gato más bien pequeñito, como los gatos actualmente, para que lo entendamos.
Son chaparritos, son muy bonitos.
Son pequeños. Pero ni los gatos monteses europeos, ni los asiáticos de la parte norte aportaron nada, absolutamente nada, a la línea genética del gato común como lo conocemos hoy en día. ¿Y por qué cuesta detectarlo en el registro arqueológico de estos felinos? El Felis libica, este gato africano, y el gato doméstico son tan parecidos que cuando se ve el esqueleto prácticamente son casi iguales. Hace falta hacer un estudio pormenorizado de la parte biológica del esqueleto para distinguir a uno del otro. ¿Qué quiere decir esto? Que claro que se pensaba que el gato común, cuando se descubrieron estos restos de este Felis, que es el ancestro de los gatos, se pensaba que era un gato común. Y no, estaban delante del padre genéticamente de todos los gatos comunes que hoy tenemos en casa. Y claro, la similitud con el esqueleto del gato común actual, pues dificultó durante mucho tiempo la precisión para saber cuándo se comenzó la domesticación del gato por parte del ser humano. Los felinos llevan en la Tierra unos 10 millones de años, pero el género Felis, este del que estamos hablando, el de los gatos pequeñitos, solo apareció hace unos 3 millones de años, de gatos, decía yo.
Ya está, ven gatos por todas partes.
Gato perdido.
En términos evolutivos, el gato es una especie nueva. Entre comillas, he dicho esto, 3 millones de años, una especie relativamente nueva, ¿no? Y aún así, pues tardó un poquito de tiempo en que un ser humano abriera la puerta y dijera, anda, venga, coge el sofá y quédatelo para ti. Que ya te lo quedas tú para ti y yo ya me siento en la silla. Tú te quedas con el sofá para todo lo que tú quieras. ¿Qué otra cosa que hacen los gatos? Ocupar el sofá de los seres humanos.
Que les encanta. Yo por las noches...
además suelen ponerse en la parte superior de espalda. Sí,
yo por las noches tengo una gata, a mi Catalina, a mi Katy, y tú estás dormido y sientes una cosquilla en la cara. Son los bigotes de la gata, que te está olisqueando para que le dejes un huequecito que se va a meter. Bueno, tú le dejas el huequecito, a mí me encanta que duerma conmigo. Pero es que cuando te das cuenta está estirada a todo lo largo, a todo lo ancho. Tú estás durmiendo en 15 centímetros de cama y está el gatito a la pata a la llana. Dice, no, tú no te preocupes que el felino se adapta al gato. No. El hombre es que se adapta al gato, por no molestarlo, pero eso es muy bonito.
Fíjate, Loli HS, a través de X, comenta que desde Vélez, Málaga, que tiene una gatita sin pelos, ni bigote, ni ceja, un esfinge.
Anda, sí, muy bonito. Esos gatitos además son muy delicados, porque sobre todo hemos de darnos cuenta que lo que tiene es el pellejito. Entonces cuando llega el invierno y demás, son gatitos que hay que tener cuidado con la temperatura también, ¿no? Y pues, también, por supuesto, que le dé el sol y demás. Son muy bonitos, pero sí es cierto que hay que tener mucho cuidado con los peluditos, pobrecitos.
Bueno, todo el mundo da por hecho que fueron los egipcios quienes domesticaron al gato. ¿La ciencia qué dice al respecto, José Manuel?
Bueno, la ciencia con los gatitos es bastante, bastante especial, porque durante mucho tiempo la respuesta fue sí, los egipcios. Y tiene lógica, ¿eh? Porque las representaciones de gatos en el arte egipcio son constantes, son abundantes y son muy antiguas, ¿eh? Pero la arqueología y la genética han ido desplazando ese origen cada vez más atrás en el tiempo y cada vez más al este. Hay un dato, el dato más antiguo que tenemos de la convivencia entre seres humanos y los gatos no viene de Egipto, no nos confundamos, ¿eh? Sino de Chipre, que por cierto es una isla magnífica. En 2004, unos arqueólogos encontraron en el yacimiento de Chuliucambos el esqueleto de un gato enterrado deliberadamente junto a un humano. Es decir, fijaos el amor que se le puede llegar a tener a la mascota para enterrarlo contigo. Es decir, y la datación por carbono...
A ver, si el gato se ha muerto, vale.
Pero si el gato entierra, lo metieron como vivo, vivo como, o lo mataron porque ya acompañara en el otro viaje,
me da bueno, que ya, bueno, relativo.
Pero
y
bueno,
y sabemos historia incluso de gente que se llevan al séquito para allá, para el otro mundo, porque allí también que tiene que tener sirviente.
Sí, sí, eso los faraones de Egipto solían hacer eso, ¿no? Pero hay una película que los retrata muy bien, que la película está en Tierra de Faraones. Tierra de Faraones, de Joan Collins y el actor, no me acuerdo. Pero te narra eso, te narra cómo se construyen las pirámides y cómo al final entra un séquito y se queda dentro a posta. Lo que pasa es que luego, bueno, pues todo eso es una construcción idealizada que hace un guionista de cine, también es verdad. Pero oye, que no tienen que ir muy desencaminados porque, fíjate, hemos encontrado hasta gatos momificados, ¿no? Entonces,
y
es
con
cierto.
Jack Hawkins, Dewey Martin y Alexi Minotti. Los actores de...
Yo pensé que
la Tierra de Faraones.
Y digo, si te está momificando, digo, y dice, mira, apuntada esta, estoy momificado también.
Cuando lo has dicho, quería buscarlo, pero no podía porque tenía bloqueada la página mientras que cargaba el
Pero nos has dado ya los actores, exactamente. Nos has dado los actores. Muy buena película.
Lo que pasa es que nuestra mente, Pilar, no funciona como...
No va a esa velocidad. Pero sí es verdad que, bueno, allí se encontró ese gatito. Y la datación por carbono situó el entierro, agarraos, hace unos 9.500 años. Es decir, hacia el 7.500 a.C. Lo significativo no es solo la antigüedad. Es que un gato no puede llegar solo a una isla, obviamente. Con lo cual, ese gatito debió de haber llegado allí en uno de los barcos que llegaban a Chipre. Y no lo llevaron para comérselo, porque entonces no hubiera aparecido el gato. Lo enterraron con mucho cuidado, con mucho esmero, cerca de la persona. Eso lo que habla es de un vínculo. Había un vínculo, no de una simple utilidad. Los gatos que, por ejemplo, venga a cazar ratones porque vienen las epidemias, cumplían una función.
Sí, muy importante. De hecho, aquí recordemos que por culpa de un decreto que se promulgó para terminar con los gatos, llegó una de las epidemias de peste.
Claro, porque no había un depredador.
Trae los gatos otra vez, trae los gatos otra vez.
Claro, no había un depredador. Claro. Y al no haber un depredador, fíjate que
es
la peste...
Es que cada animal forma parte del ciclo de la vida y, en fin...
Y la peste no la transmitían las ratas. Era la pulga que lleva las ratas.
Pero la llevaba la rata.
Pero claro, la llevaba la rata, obviamente, ¿no? Entonces ahí nos encontramos que el gato siempre ha tenido una función muy, muy importante, siendo un exterminador de plagas. Otros hallazgos así interesantotes en yacimientos arqueológicos en Anatolia, en Siria y en Israel, que muestran restos de gato en asentamientos neolíticos de entre 8 y 10 mil años de antigüedad. Es decir, ya nos estamos yendo al aproximadamente 8.000 antes de Cristo, y la teoría más aceptada hoy es que los primeros agricultores del llamado creciente fértil, que era una zona, cuando empezaron a almacenar grano, pues, ¿qué atrajeron? A ratones y ratas, que también tienen derecho a comer. Y los ratones, en este caso, ¿con qué se exterminaban? Pues tú no ibas a estar detrás de un ratón todo el día, con los gatos. Y no fue un plan humano, fue una cadena de consecuencias, porque muchos de aquellos gatos aparecieron porque iban donde estaba la comida. El ADN antiguo analizado en un estudio de la Universidad de Lovaina en el 2017, con muestras de casi 200 gatos de un periodo de 10.000 años, confirmó que los gatos comenzaron a expandirse por Europa con la agricultura, con el grano los ratones las ratas, las plagas. Y entonces, hace de esto aproximadamente unos 6-7.000 años, en una segunda ola, que ya partió de Egipto, y ahí es donde nos encontramos realmente, bueno, que hay un triángulo, como estáis viendo, de la zona de Siria, de Anatolia es Turquía, ¿no? De Siria, de Turquía, de la zona de Egipto, y ya finalmente de la zona de Europa.
Jesús, esta es la pregunta, según dicen, la más interesante de toda la historia felina y la que más divide a los especialistas. José ha insinuado algo, pero ¿El hombre domesticó al gato o fue él quien eligió acercarse al ser humano?
Qué pregunta más difícil de responder. Sin embargo, algunos antropólogos y historiadores, y sobre todo arqueólogos, ya tienen casi el 100% del dato seguro sobre lo que pudo ocurrir. José apuntaba algo, como tú bien decías, pero claro, eso viene de algo más atrás, mucho más atrás en el tiempo. Eso ya es algo que fue una consecuencia de lo que hubo muchos años antes. La respuesta más aceptada a esa pregunta es que el gato fue prácticamente el único, sino casi de los únicos animales que se domesticó a sí mismo, por conveniencia, o al menos el que dio el primer paso para hacerlo. A diferencia de la mayoría de las especies domesticadas, como el buey, el cerdo, la gallina, en fin, etcétera, etcétera, o la oveja, el gato no fue capturado, encerrado y sometido a una cría selectiva durante generaciones para después quedarse como se quedó. Es decir, que las vacas no estuvieron ahí siempre tan dócil, tan domesticadas, ni los cerdos tampoco, ni las ovejitas tampoco, que todos esos son animales silvestres, que después el ser humano, cuando entre la agricultura y posteriormente la ganadería, dijo, bueno, pues si yo encierro un cercado, en vez de tener que ir a cazarlo, tengo aquí al lado. Y las crías que dé, pues me las como yo, o las vendo. Bueno, las vendo, las intercambio más bien, ¿no? No había manera en aquel momento. Yo creo que en este caso fue al revés, fíjate. Vámonos al neolítico. Los primeros agricultores, que empezaron a coger el grano y almacenarlo. Claro, con el almacenamiento del grano que llegó, ratones que decían, esto es un festín, no tengo que ir al campo a comerlo, si no tiene tu hombre aquí al lado, yo me meto por un agujerito, como lo que me da la gana, me salgo y ala, contento.
Ajala.
¿Qué ocurre? Que los gatos monteses dijeron, uy, allí en ese agujero empieza a entrar un ratón y otro, y sale uno, y salen gorditos además, salen tochitos. Con lo cual, si yo me pongo en la puerta, pongo yo el agujerito, nada más que tengo que poner la mano así, zarpazo, y me harto de comer. Y claro, eso fue lo que hizo. El gato se acercó al ser humano. ¿Por qué? Porque tenía el alimento básico que era para él, que eran los roedores. Y el ser humano, viendo, observó, dijo, a ver, este animal no me gusta un pelo, pero resulta que llega aquí, a la puerta del granero, y desde que este gato está, los ratones son menos de los que había antes. Luego, él no me hace daño, me da beneficio, y yo no hago daño, sea. Y a partir de ahí, se creó una relación constante con los humanos. Bueno, el proceso fue muy lento, silencioso, porque los gatos menos asustadizos fueron los que se acercaron más al ser humano, porque lo toleraban más y porque, bueno, sabían que era la fuente de alimento, ¿no? Y ellos tuvieron ya, a partir de ahí, pues acceso a la comida, acceso a la casa, la descendencia también toleraron los seres humanos que se quedaran allí porque eran más cazadores para terminar con esas especies que a ellos le dificultaban su labor de agricultura. Claro, no fue una elección deliberada. No fue coger un gato, lo meto aquí, lo encierro, que tenga un montón de gatitos y cuando ya esté domesticado, lo saco todos los gatitos y que se coman los ratones. No, se acercaron los gatos. Los que congeniaron mejor con los seres humanos porque les convenía, se quedaron y el ser humano pues, le abrió la puerta de su casa. Hay un genetista, que es Carlos Di Scroll, que describe esto como una domesticación de abajo a arriba. O sea, surgida de la propia conducta de los gatos, no de una decisión humana. Y el estudio de ese genoma felino que decíamos anteriormente dice que las principales diferencias entre el gato silvestre y el doméstico afectan a los genes relacionados con el miedo, la búsqueda de recompensa y la memoria. Es decir, con la capacidad que tiene de decidir quedarse cerca de algo que en principio pues es una amenaza para ellos, que es el ser humano. Por eso, es por lo que cuando nosotros tenemos nuestro gato y llega una visita, y son muchas las ocasiones en las cuales el gato se muestra bastante distante hacia las visitas. O sea, no les gusta mucho. Lo que quiero decir es que el gato todavía sigue teniendo ese miedo ancestral al ser humano acercarse a él porque lo ve como un enemigo grande además. Sin embargo, hay otros que lo toleran. ¿Por qué? Porque lo comemos de chiquitito, lo cuidamos, le damos de comer y ya el gato se acostumbra a nuestra presencia. Pero no es un animal que esté per se genéticamente adaptado al ser humano. Si no, iríamos por las calles y los gatos se nos acercarían a nosotros, miau, 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 estaremos todos como la loca de los gatos, ¿no? Y un gato por encima, ¿no?
Los gatos van a su aire, quieren...
Sí, a su conveniencia.
Sí, son muy independientes.
Quieren estar tranquilos. Si ellos quieren algo contigo, te buscan. Eso yo lo tengo claro. Y si no quieren dar contigo, pues no te vayas a acercar porque te pegan un gañafón. Que es que no hay problema, que son así. Yo digo que tienen un cariño muy humano.
Uno de mis perros tiene cosas de gato, ¿eh? Porque los gatos cuando te ronronean, no se frotan.
Te hacen ochito.
Pues mi perro es hembra.
¿Hacen ochitos también?
No puede hacer ochito porque es tan grande que me tiraría, pero se me mete entre las piernas. Dicen que eso es como que te están abrazando o algo así.
Sí, los gatos en este caso lo que hacen es que te marcan, ¿no? Las llamadas feromonas, que es cuando lo ves a tu lado, que se quedan quietos, realmente lo que te están haciendo es marcarte.
Ya. Y son con la parte aquí del, sí, del morro, con la parte lomo, de la mejilla. Pero sobre todo en la parte del morro, cuando hacen así, aquí existe una glándula cerca de la mandíbula y cerca de la oreja que segrega una sustancia que también deja un olor que a nosotros no lo percibimos, pero ellos sí lo perciben.
Pero es muy curioso porque sí que es cierto que te hacen eso, ¿no? Te dejan marcado. Y luego es muy curioso también porque hablando de cariño humano, si el gato no quiere que te acerque, incluso tiene una actitud defensiva. Cuando muchas veces están dormidos o están así medio dormidos y te ofrecen la panza, no le acaricies la panza. Es decir, eso es otra que tienen. Una cosa es que te la enseñen, que es señal de confianza, de tranquilidad, de empatía con la persona, de respeto, pero no te está invitando a tocarle la barriga. Y cuando se la toca, pues hay veces que es irresistible. Un peludito ofreciéndote la barriga, hay que acariciarlo. Pero hay veces que se lo toman a mal, que no son muy casquivanos en ese sentido, pero son adorables.
Los egipcios elevaron al gato a la categoría de divinidad. ¿Cuál era exactamente el lugar que ocupaba en la vida y religión del antiguo Egipto, Jesús?
Bueno, ninguna civilización...
Era José.
Sí, sí, era José.
Realmente eran animales sagrados. Estaban considerados como tal, de hecho. Había y tenían manifestaciones físicas de divinidad. Ojo, no matarás a un gato tú en Egipto, porque era pena de muerte.
Pena de muerte, exactamente.
Además, ejecución inmediata.
Matabas al dios Bastet.
Pero es que igualmente le pasaba a un faraón, o un príncipe. Podía ser príncipe todo lo que te diera la gana. Ahora, al gato no lo toque. Esto es como el lema de YouTube. Al gato ni lo toque. Entonces, esto era así. Era una de las deidades más populares que tenía el panteón egipcio. Presidía el hogar, era protección a la familia, era protección a la maternidad, era la alegría, prometía paz, prometía prosperidad. Claro, ¿quién no quiere un gatito así? Todo el mundo. Entonces estaba también muy popularizado el culto a Bastet, que era uno de los dioses, y su punto máximo lo tenía en la ciudad de Bubastis, que era donde se celebraba cada año un festival multitudinario en honor a ellos. Y miles de egipcios viajaban allí para honrar a la diosa, a Bastet, que era una diosa gata. En la necrópolis de esa ciudad se han encontrado, por ejemplo, miles de momias de gato enterradas con sus propias máscaras de bronce, que son pabellos, e incluso hay algunas que eran de oro. Tenían un tratamiento muy alto en el sentido de la pleitesía que le rendían al gato en el Antiguo Egipto. En el año 1890... en la ciudad de Beni Hassan se descubrió un cementerio de gato con más de 300.000 momias. Es decir, gato que moría, gato que enterraban, pero momificaban con todos los cuidados que podía tener. Una momificación, además, no era barata, ¿eh? Había que tener un proceso, era lento, 300.000 gatitos. Y las consecuencias de dañar a un gato, como os comentaba, era severa. Matar a un gato, aunque fuera por accidente, era un crimen que ya sabes, se pagaba con la muerte. Las leyes egipcias prohibían expresamente exportar gatos fuera del país. Tú no podías sacar un gato de Egipto y llevártelo, por ejemplo, a la zona de Siria, porque si lo hacía, te pasaban a cuchillo. Y los ciudadanos que encontraban un gato egipcio en el extranjero tenían la obligación de repatriarlo. Era como suyo. Era como una embajada. Era suelo de Egipto. En este caso era un animal que pertenecía a Egipto. Hay incluso un relato histórico de la batalla de Pelusio en el año 525 a.C. en el que el ejército persa llevó gatos vivos ante las murallas de la ciudad, y los soldados egipcios prefirieron deponer las armas a las armas antes de hacerle daño a los gatos. A ese punto llegaban. Ra, el dios del sol, aparecía en algunos textos como un gran gato macho que descendía a tierra. El gato era luz, era protección, era poder divino, era poder hecho animal, y como tal le rendían un culto que era tremendo.
Esta es tu noche, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
Y con José Manuel García Bautista, Jesús García y los gatitos, que son protagonistas, haciendo un recorrido a lo largo de la historia, por su importancia o su relevancia en diferentes momentos. Si en Egipto los gatos eran sagrados, ¿qué les ocurrió cuando llegaron a Europa? Porque su historia medieval no parece tan gloriosa.
No. Aquí se pasó de dioses a demonios. Y hay que decir algo, no tiene nada que ver con esto que acaba de decir José sobre la relación de Egipto y los dioses y la diosa Bastet en Egipto. No tiene nada que ver. Es algo que está mucho más cercano, mucho más del tiempo, de esa época. En antiguo Egipto, el gato era divinidad. Protegía el hogar y era símbolo de fertilidad. Pero la caída de la Europa cristiana tardía, del gato en la Europa cristiana tardía, no fue nada positiva. Se le relacionó como el diablo. De hecho, era el alter ego del mismísimo Satanás. ¿Y por qué ocurrió esto? En realidad no fue por la reminiscencia egipcia, sino fue por los fenicios y los romanos. De hecho, los romanos habían extendido el gato por el Mediterráneo y en la Roma clásica se les protegía con leyes y se asociaba a la libertad. Sí, podría decirse, esto es una especie como de reminiscencia de la cultura egipcia y también conveniencia. Sabían que los gatos terminaban con los roedores que a su vez se comían el grano y que además propagaban enfermedades. Los romanos no eran tontos. Claro, llega el cristianismo y dice, todo lo que era antes válido ahora no lo es. O sea, pasamos de un extremo al otro. ¿Qué ocurre? Si había algún culto pagano romano que había que liquidar para imponer el cristianismo, se eliminaba. Y como eso, muchísimos ritos que ya hemos hablado aquí de todos ellos. Pero lo más, uno de los que sufrieron, aparte de la bruja, el acoso de ese cambio de ideas fueron los gatos. Se le vinculó, pero en primer lugar, con la brujería. Todo aquel que era dueño de un gato, sobre todo si el gato era negro, apague, ¿no? De hecho, por eso viene, de ahí procede el hecho de ese rechazo que se le tiene al gato negro como superstición. Y viene precisamente de esta época. Y todo el que tenía un gato, sobre todo si era negro, era susceptible de ser bruja o brujo, con lo cual ya era vigilado por toda la población. ¿Qué ocurre? Que aquellas personas que vivían del campo, que acumulaban y guardaban grano u otro alimento, y que ese alimento podría ser comido por los ratones, sí, tenían gatos, pero procuraban que no fuera negro. Por lo tanto, los primeros que sufrieron un acoso y derribo mortal fueron los gatos negros. Esos fueron los primeros.
Mira, pero que no son bonitos, ¿eh?
Bueno, pero no termino ahí.
Yo es que tengo una que es negra.
Nala también es negra.
¿De ahí viene lo de no te cruces con un gato negro?
De ahí viene.
De ahí viene.
De esta época de la que estamos hablando. Esto. Luego, ¿cómo? ¿A qué evolucionó todo? ¿A mejor? No, a peor. Conforme esto fue asentándose, conforme la población fue aceptando esta idea del gato como animal demoníaco, se extendió un poquitín más. Porque hubo un giro clave en el siglo XIII. La iglesia empieza a asociar directamente al gato, no solamente con Satanás, sino con todo lo negro, con cualquier tipo de ritual maligno, hasta con... Había una enfermedad en un lugar y se veía un gato y decía, ¡es así! ¡A por él! ¡Hay que matarlo! Y hay que matarlo de la forma más cruel posible. Todo era... Todo lo que malo que pasaba era por un gato. Siempre que había un gato pasaba algo malo. Bueno, se relacionaba más bien, ¿no? Era eso, ¿no? Con lo cual, en países como Francia había celebraciones, digo bien, celebraciones en Francia, en la cual se quemaban gatos vivos. Era diversión. Con un gato, una fogata, ¡hala! ¡A quemar gato!
Yo los quemaba todos a ellos.
Bueno, pues en el conjunto de Europa se sufrió una caza sistemática y masiva de gato durante varias generaciones. Que algunos historiadores hablan de una cifra incalculable que podrían ser de varios millones de gatos sacrificados en toda Europa. Varios millones de gatos. En una época, un arquillatempo muy pequeño. La ironía es la que decía anteriormente. ¿Qué ocurrió cuando se terminó con aquellos gatitos? Pues que las ratas y los ratones dijeron, uy, que no tengo a nadie.
Vía libre.
Vía libre para comerme el grano, para propagar enfermedades, para morder a esta gente.
¡Nyan!
¿Y qué provocó eso? Pues la peste negra, que entre 1347 y 1351 mató, y se quedó corto, a casi un tercio de la población europea. Todo eso gracias a terminar con los gatitos, porque ya había sido una barrera sanitaria natural. Cuando Europa lo eliminó rápidamente, la naturaleza dijo, ah, pues ahora voy a hacer lo que me corresponde. Eliminado el depredador, la presa se convierte en un problema para vosotros. Ahí lo lleváis, ahora vais y lo cascáis.
¿Le estuvo bien empleado?
Yo creo que sí, yo creo que sí.
A ver, José, uno de los datos más fascinantes y menos conocidos de la biología felina es que los gatos adultos no se maullan entre sí. Entonces, ¿cómo se comunican?
Bueno, ahí ellos tienen sus formas, ¿no?
Con el ronroneo.
Y son muy. Bueno, el ronroneo puede indicar mil cosas, ¿no? Pero es muy curioso cuando nos encontramos a los gatos en sí, ¿no? Que se comunican principalmente con un lenguaje corporal. La forma que tienen de moverse y demás. Las expresiones faciales, el olfato, el roce.
Los zarpazos.
Sí, porque los gatos, además, el cerca del gato es cortito,
sí,
¿eh?
Sí, sí.
Cerca del gato, yo eso me doy cuenta cada vez que tengo a los míos, que le ponen las chuches cerca y le tienen que decir aquí y se la tienes que llevar con el dedo porque luego, sin embargo, a larga distancia ven una barbaridad. Pero y luego eso de que no, el gato ve por la noche, ¿no? Tiene más sensibilidad que la retina nuestra a la hora de ver. Sin luz, pero un gato de noche ve, tiene sus limitaciones, no es como he escuchado por ahí, por Dios, es que el gato ve en infrarrojo, sí, claro.
Y en ultravioleta,
Vamos, hombre.
Cíclope de los X-Men.
No, hombre, el gato no ve en infrarrojo, por Dios. Es que el gato lo que tiene una cierta sensibilidad que le permite ver en bajas condiciones de luz. Mejor que ser humano,
porque
por supuesto.
Tiene una apertura de iris mucho claro, mayor que la de un ser humano.
Claro, pero nunca va a tener visión en infrarrojos.
Tú pones un gato con una luz directa fuerte.
No. De hecho, la esquiva no le gusta.
De hecho, ¿qué ocurre cuando tú vas por la carretera y alumbras un gato de frente?
Se te queda quieto.
Se queda quieto, porque no sabe exactamente qué está ocurriendo. No ve nada.
Claro.
No ve nada.
Se te queda quieto. Entonces, los gatos tienen esa forma, ¿no? El olfato, el roce, las formas, las expresiones. No es lo mismo un gato con las orejas planas que con las orejas mira para atrás, que las orejas mira echa para adelante. Hay muchas cosas que te indican si está cómodo o si no está cómodo
el gato.
El movimiento de la cola, exactamente, ¿no? Cuando llegas a casa, abres la puerta y está el gato con la cola tiesa y la puntita doblada, es alegría.
Claro.
Ahora, si el gato está moviéndola de un lado para otro, algo está tramando. Y si la lleva
inflada,
si la tiene que parece que la han inflado, quítate
Corre.
Del medio.
Corre.
Quítate del medio, porque ahí están malhumorados, ¿no? Son cositas, pero entre ellos también, entre los gatos machos, se identifican. Han aprendido a interactuar entre ellos y de una forma, bueno, que ellos entre gatos saben lo que aproximadamente está pasando, ¿no? Y además, si, por ejemplo, los gatitos chicos, si maullan a las madres cuando tienen hambre, frío, o lo que sea, la madre va a acudir rápidamente. Además, nunca se suelen alejar mucho. Pero cuando crecen, el comportamiento desaparece por completo. Ya no maullan entre ellos. Sin embargo, conservan. Y lo que hacen es que sofistican otras reacciones, ¿no? Con las personas sí, a las personas sí las maullan. Yo tengo un gato, mi gato no maulla, mi Felipe no maulla, pero a mi Lola le falta hablar. Mi Lola es alucinante.
Yo creo que mi perro ha aprendido a decir agua.
Sí, ¿no?
Te lo juro, porque es que cada vez que le falta el agua, que últimamente no sé lo que me pasa, que digo, pero que no tiene agua, empieza a decir agua, agua, agua. Lo dice, ladra de una manera que parece que está diciendo agua.
Claro.
Y ya, claro, digo, le falta agua.
Ya.
Por la forma de ladra, digo, le falta agua.
La mía se me acerca, la negra, la Lola, Dolores, que le digo yo. y
miau. No me llames Dolores, llámame Lola.
Y le dices, ¿qué te pasa, Lola? Cuando se te sienta a la vera, te mira con los ojitos, miau, algo le pasa. Entonces tú te levantas y ella te hace un recorrido.
Y te lleva.
Y te lleva donde quiere. Por ejemplo, que mi hijo no ha llegado por la noche, va al cuarto del niño, miau, y se sienta muy triste. Y yo, es que no ha llegado todavía, vengámonos a la cama, me la llevo a la cama. Que quiere una chuche, miau, y te lleva a la cocina. Que a lo mejor está hecha la persiana del salón y no le da el sol, es donde ella se pone a tomar el sol, miau, y te lleva. Es muy graciosa, es muy graciosa. Los gatos hay que chuparlos porque es que son...
¿Cómo hay que chuparlos?
Yo los chupo.
Ay,
son
madre que te
son muy bonitos. Yo no sé chupar. Es como tomarte una cerveza pero con pelo. Entonces, claro, los gatos han aprendido a relacionarse con los seres humanos. Y los científicos, fíjate, Pilar, que han identificado al menos 21 vocalizaciones diferentes de gatos domésticos. Entre ellos. Antes me ponía un mensaje Julio Porcel y me decía que su pastora es un gremlin. Sí, porque tenemos que tener en cuenta que hay gatos que tienen... Los gatos naranjas, por ejemplo, son muy puñeteros. Son muy... El mío es naranja. Y es verdad que son diferentes, ¿eh? Tienen un comportamiento, son muy trastos. Muy trastos, muy trastos. El mío es muy gañán. El mío... Lo que le gusta es comer, dormir y ver fútbol, es lo que le gusta al mío. Pero menos mal que no le gusta la cerveza, si no es que Homer Simpson. Pero sí es verdad que los científicos han encontrado 21 vocalizaciones distintas en los gatos domésticos. Hay un estudio de la Universidad de Kioto, sabéis que en Japón los gatos gustan mucho. Sí. De hecho, Doraemon es una especie de gato, ¿no?
Sí, un gato que se le comen la oreja a los ratones, por eso le tiene miedo a los ratones.
Exactamente.
El del inspector Gachi es naranja, ¿verdad?
El del inspector Gachi...
No, el inspector Gachi.
Garfield. El inspector Gachi, el de Math, que era el malo, ese. Es negro y blanco.
Negro y blanco no, era grisito. Bueno, grisito claro y grisito oscuro, exactamente. No, pero es verdad. Y luego están los blancos y negros, que se les llama a los Oreos, porque sí. Son como una galleta Oreo, ¿no? Que tienen todos sus nombres,
la,
¿no?
Vaquita.
Pero las vaquitas, ahí está. Pero los gatos, por ejemplo, la Universidad de Kioto ha demostrado que los gatos reconocen su nombre, y es verdad. Yo a Catalina la llamo Katy, y Katy viene. Sí, mi Katy viene. Y luego reconocen incluso a las personas que conviven con ellos y saben lo que le pueden sacar a cada una. Es decir, los gatos son evidentes, es como he dicho antes, son seres humanos, pero gatunos. Tienen los mismos comportamientos. Si yo quiero algo de ti, voy y te lo pido. Y ellos se suben y, por ejemplo, si saben que Jesús es más complaciente a la hora de ellos que se dan una chuche, van a buscar a Jesús antes que a mí.
Hombre, pero eso también, sí, y los perros hacen.
Los perros, claro. Pero es que muchas veces dicen, no, los gatos son ariscos, son tontos. No, perdona, los gatos son los que son muy astutos, que es diferente, ¿no? Pero también, por ejemplo, distinguen la voz del cuidador. La voz del cuidador la distingan a la de los desconocidos. Y racionan de una forma que es absolutamente diferente en cada una. Hay un etólogo que se llama John Brauchat, que es uno de los especialistas más reconocidos en cuanto a comportamiento felino, que propone que los gatos no nos ven como una especie distinta, sino como una versión más grande y más torpe de ellos. Entonces ellos están viendo y dicen, es torpe que yo. Es lento, es grande, es torpe.
Está sordo, no ve nada.
No está bien grande, por lo menos me da de comer. Pero además me paga la hipoteca de la casa. Pero sí es cierto que se relacionan con nosotros utilizando rituales sociales que tienen entre felinos. Roce de cabeza. A mí una cosa que me gusta mucho es que mis gatos se rocen, ¿no? Luego eso sí, tienen un defecto. Que los chalecos azules te lo ponen y los polos te lo ponen todo lleno de pelito. Yo voy todo lleno de pelito siempre a los sitios. Pero bueno, el intercambio de aromas, el ronroneo, eso hace que veamos que se han adaptado a nosotros y bueno, lo han hecho de una forma que la verdad es que un peludo resulta irresistible. Y sí, yo chupo a mi gato.
Oye, no es coña, es verdad. Bueno, el perro lleva más de 30.000 años junto al ser humano y en ese tiempo la cría selectiva lo ha transformado de tal manera que hoy existe una variación morfológica brutal entre razas, desde un chihuahua hasta un dogo alemán, por ejemplo. Uh-huh. ¿Cuál ha sido el recorrido del gato, Jesús?
Bueno, el perro es cierto que es heredero del lobo de la manada. Y está también biológicamente preparado para dos cosas, para vivir en jerarquía y para obedecer. De hecho, si vemos a... hay una serie que es El encantador de perros,
sí.
Que la hace... ¿cómo se llama? Por Dios. Bueno, lo diré. Seguramente me sale el nombre de este mago, pero tiene todos los animales, ¿no? Y él lo dice, que cuando alguien tiene problemas con un perro, una de las primeras frases que dice César Millán, ya me sale el nombre. La primera frase que dice a las personas es que ustedes tienen que tener en cuenta que el perro forma parte de vuestra manada y vosotros con el perro sois una manada. Entonces, ese concepto a mucha gente le choca. Es más, hay muchísimas personas que tienen problemas con los perros porque lo tratan como si fueran personas. Y este César Millán lo dice, el perro es un perro, tiene que tratarlo como un perro. Y las personas son personas. Si empieza a confundirlo, el propio perro se siente confundido, con lo cual nunca va a hacer ni se va a comportar como debe comportarse. Sino va a hacer sin encontrar su identidad, porque el propio dueño le ha hecho que pierda esa identidad como perro. Y eso es importante a la hora de tener un animal de este tipo, ¿no? Ya hablaremos, hemos hablado de los gatos, algún día hablaremos de los perros, para equilibrar un poquito la balanza, ¿no? Como digo, está biológicamente preparado para eso, para jerarquía y obediencia. Sin embargo, el gato nunca se ha sometido a ninguna cría selectiva. El gato cuando ha procreado como le da la gana, y con los propios gatos y congéneres. Decías tú antes lo del chihuahua y el dogo alemán. Fijaos lo que hemos hecho los seres humanos con los perros. Hemos hecho tantos cruces genéticos que ahora un chihuahua te lo puede llevar en un bolso en un bolsito esto de mano, y un dog alemán te hace falta alquilar un camión para llevarlo a tu casa. Esa es la diferencia. Sin embargo, genéticamente es la misma especie, un perro. ¿Que de dónde viene? Del lobo. Y es lo que ha soportado este animal en cuanto a la manipulación del ser humano. Lo que digo, con los gatos, reproducción libre. No hay ni nadie que haya dicho, bueno, hay ahora algunas especies, pero esas especies son muy recientes. El resultado es que el gato durante miles de años es genéticamente tan robusto que puede cruzarse con el gato montés y no tendría ningún tipo de problema genético. Porque la genética sigue siendo casi pura. No ocurre así con los perros, que ya los perros pues tienen algunos que otros problemas. Cuando la genética se cruza, hay algunos problemas. No, los gatos no. Los gatos, el aspecto, no lo cambian en casi ninguno de los casos. Los cambios genéticos en los gatos, en este caso, el comportamiento genético de los gatos con respecto al ser humano, ha venido simplemente por lo que decía José, por la conveniencia, la pura conveniencia. El gato doméstico pues se ha dado cuenta que si pierde un poco el miedo a los seres humanos y demás, pues tienen una serie de favores, y además son unos favores claros. Por último, pues los gatos últimos, los persas, los siameses y demás, se han creado hace 150 años. Esos son cruces que hemos hecho los humanos, pero hace 150 años.
¿Los persas?
Sí, hace 150 años para atrás no existían los persas. Ni existían tampoco los siameses.
Son preciosos.
Ni los angora. Uh-huh. Eso ha sido el ser humano el que por capricho empezó a jugar con la genética de los gatos y han creado esa raza. Sin embargo, los perros, las distintas razas de perros, vienen de muchísimos años atrás, mucho
también
más tiempo atrás.
También hay quien ha hecho alguna que otra aberración.
Sí, sí, también, claro, por supuesto. Eso es así.
Hoy los gatos dominan Internet, hacía referencia a ello en la introducción, con miles de millones de visitas anuales a sus vídeos. ¿Qué dice la psicología sobre por qué interesa tanto a los internautas?
La verdad es que sí, ¿eh? Yo tengo un blog de mascota, casi siempre hablo de gato, dicho sea de paso, y tiene cantidad de visitas, es horrible, pero horrible. Y eso lo que te indica es la tendencia. Pues luego ves otras noticias gordas que se están dando en el día, o de las elecciones, de cualquier cosa de esta, y ni le llega a la suela de los talones.
Interesa menos.
No le llega ni a la suela de los talones, que yo muchas veces lo analizo y digo, ¿cómo es posible? A la gente le interesa, ¿no? ¿Por qué? Porque ten en cuenta que el nivel de la tasa de natalidad ha bajado y, sin embargo, ha subido la tasa de mascotas que se tiene. Eso es un dato.
Sí, sí.
O si vemos las cifras de San Fernando, de Chiclana, por poner localidades así, ¿no? Si nos vamos a una gran ciudad ya, adiós, ¿no? Pero te das cuenta cómo ha bajado uno y ha subido lo otro, ¿no? Hay una investigadora que se llama Jessica Hall-Marrick que ha hecho una encuesta entre 7.000 personas sobre hábitos de consumo de contenido felino en internet. Tienen hasta música relajante para los gatos, que a mi gato no lo relaja, pero en fin. Y los resultados fueron inesperados. El 90% de quienes ven vídeos de gatos online no los busca de una forma activa, sino que lo encuentras por accidente, lo reciben. Sin embargo, el 68% reconoció que ese contenido les mejoró el estado de ánimo. Les ve a los gatos haciendo trastacas. Y siempre son gatos haciendo trastacas. Tirándote el árbol de Navidad, haciéndote algo. Siempre hacen algo. Los
o,
gatos,
alguien bañando al gato y diciendo que no me gusta el agua.
Me ahogo. Me ahogo. Raúl, me ahogo. No falla, ¿no? Pero la razón biológica es concreta. Observar imágenes de gatito, dicen los estudios científicos, que activa la secreción de oxitocina, la hormona que libera de madres y bebés, y las personas cuando se abrazan y amigos cuando se reencuentran, y es la llamada hormona del vínculo. Los rasgos físicos de los gatitos, ojos grandes, cabecita redondita, peludito, movimientos torpes, son casi idénticos a los de los bebés humanos. Y eso lo dice la ciencia. Y nuestro cerebro responde con ello del mismo mecanismo de cuidado, de afecto, que tenemos con los críos chicos. 3 minutos viendo un gatito saltar torpemente de un mueble, dicen que nivela y reduce mucho los niveles de cortisol, la hormona del estrés, y la de una forma que además es tangible, es medible. Cuando tú llegas estresado a tu casa, a mí me pasa, yo llego, no tengo ganas de nada, de olvidarme de todo. Y a mí llega la Katy, la chica, la blanquita, ¡pum! Y se me pone en lo alto y empieza... Rrr, rrr, rrr. Es como si notara que ha llegado un chungo
y
te dice, espera, que masaje no se da. Te puedo amasar, pero te voy a dar una ración de ronroneo, tú me acaricias, que verás cómo se te olvida todo. Y se te olvida, es verdad, es efectivo. A mí mi gato me relaja mucho.
¿Sabes lo que representa el acariciar para un gato, no? Es lo mismo que hacen entre ellos. Se chupan, ¿verdad?
Se chupan.
La mano es tu lengua.
Claro.
Y tú le estás chupando a ellos. No estás acariciando. Yo, el gato no entiende de caricia. Entiende de chupar.
Pues...
Por eso lo chupa él.
Yo lo chupo.
Lo chupa, sí, lo acaricia.
Y después el gato hace como esos vídeos.
Yo la hago de todo, ¿no? Pero bueno, desde un punto de vista ya de algoritmos digitales. Fijaos, en algoritmos digitales. El gato es un contenido perfecto. El gato es un contenido perfecto porque genera respuesta emocional inmediata de los internautas. Ya os digo, el lema de YouTube es a los gatos ni los toques. Es decir, pues fijaos lo que tiene que generar, ¿no? No requiere de un contexto previo, se adapta a formatos cortos, se adapta a formatos largos, provoca compartidos que son instintivos, te gusta, lo comparte. Según los datos de YouTube, en los últimos años se han acumulado más de 26.000 millones de visitas de contenido felino. 26.000 millones en Alemania. El 30% del tráfico de datos de 2016 fueron imágenes de animales, de gatitos. Y de ese porcentaje, bueno, el 62% eran solamente y exclusivamente gatos. Solo y exclusivamente gatos.
10.000 años lleva el gato caminando junto a las personas y en todo ese tiempo nunca ha pedido permiso ni ha necesitado la aprobación humana para quedarse. Llegó cuando quiso, se adaptó a su manera y conservó, contra toda lógica doméstica, su esencia salvaje. Quizás por eso fascina tanto, porque en su independencia y al mismo tiempo cercanía se refleja el deseo humano de libertad, de elegancia y seguridad sobre que merece ocupar el mejor lugar de la casa.